Bienvenido a Palabra de Gracia, una transmisión de mensajes de libertad y esperanza. Creemos que la gracia del Evangelio de Cristo, tal y como este es presentado en la Palabra de Dios, es lo único que puede dar verdadera libertad de la culpa y condenación del pecado en medio de un mundo en decadencia.
En esta ocasión, escucharemos el mensaje Jesús, el príncipe de los predicadores, por el pastor Sujel Michelén.
Mateo capítulo 7, los versículos 28 al 29, dice así la palabra del Señor. Cuando Jesús terminó estas palabras, las multitudes se admiraban de su enseñanza, porque les enseñaba como uno que tiene autoridad y no como sus escribas. En 1893, apenas James Douglas publicó una biografía donde se refirió a Spurgeon como el príncipe de los predicadores. Sin embargo, yo estoy completamente seguro de que Spurgeon estaría de acuerdo conmigo de que el verdadero príncipe de los predicadores, con P mayúscula, es el Señor Jesucristo. Él es el predicador incomparable al que paradójicamente los predicadores del Evangelio debemos imitar. O sea, Él es el incomparable que debe ser imitado. Por eso digo paradójicamente, porque nuestra capacidad de imitar a Jesús es limitada. Sin embargo, como dice John MacArthur, el Señor modeló muchas cosas que los predicadores contemporáneos pueden y deben imitar. No podemos olvidar que Él no solo fue un maestro, Jesús fue un predicador. Mateo nos dice en el capítulo 4 de su evangelio que luego del bautismo en el Jordán y la tentación en el desierto, Jesús comenzó a predicar, Mateo 4:17. Y un poco más adelante, en ese mismo capítulo, en el versículo 23, nos dice que Jesús iba por toda Galilea enseñando en sus sinagogas y proclamando, la palabra allí es predicando el evangelio del reino. Nuestro Señor Jesucristo era un predicador, el más grande predicador que haya existido jamás. Y lo que vamos a hacer es considerar esta nota de Mateo al final del Sermón del Monte para considerar el impacto que ese sermón provocó en aquellos que lo escucharon por primera vez y luego ver cuál fue la razón de ese impacto. Así que veamos, en primer lugar, el impacto de este sermón el día que fue predicado. Vean de nuevo el versículo 28. Cuando Jesús terminó estas palabras, las multitudes se admiraban de su enseñanza. Literalmente estaban estupefactos, profundamente sorprendidos. De hecho, la palabra griega que Mateo usa aquí significa fuera de sí. Estaban atónitos y abrumados con perpleja admiración. Esa fue la reacción. Y Mateo quiere hacernos ver que esto no fue un caso único. En Marcos capítulo 1, versículo 21, en un contexto diferente al de Mateo, dice de nuevo que la gente se admiraba de su enseñanza. Y un poco más adelante, Jesús libera a un endemoniado en la sinagoga de Capernaum. Marcos nos dice que todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo: ¿qué es esto? Una enseñanza nueva con autoridad. Y lo mismo sucedió en Nazaret. Dice en Lucas 4:22 que todos hablaban bien de él y se maravillaban de las palabras de gracia que salían de su boca. Su predicación producía un profundo impacto en aquellos que lo escuchaban. A tal punto que en una ocasión los religiosos, sacerdotes, fariseos, enviaron a los alguaciles a tomar preso a Jesús en Juan capítulo 7. Pero cuando regresaron, regresaron con las manos vacías. Y cuando le preguntaron por qué no lo han traído, ellos respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como ese hombre. El embelesamiento los paralizó. Ese era el efecto que Jesús producía cuando predicaba. Ahora, ¿qué era lo que las multitudes percibían en su predicación que reaccionaban de ese modo? Bueno, eso nos lleva a nuestro segundo encabezado. Ya vimos el impacto, veamos ahora la razón de este impacto. Versículo 29, porque aquí está la razón. Porque les enseñaba como uno que tiene autoridad y no como sus escribas. No era su oratoria, no eran sus ilustraciones, era su autoridad, y como vimos en Lucas 4, combinada con su gracia, lo que los llenaba de asombro, sobre todo, dice Mateo, al compararlo con la enseñanza de los escribas. Se dieron cuenta porque les enseñaba como uno que tiene autoridad y no como sus escribas. Hay una comparación aquí. Los judíos del primer siglo se exponían continuamente a todo tipo de predicadores, a todo tipo de maestros. Y de repente aparece Jesús, reconocido en Nazaret como el carpintero que trabajaba en el taller de su padre José, predicando como nadie había predicado jamás. Y mis hermanos, podemos suponer que en las multitudes había personas a las que Jesús les había hecho una silla, una mesa. Él era un carpintero. Jesús había estado en sus casas haciendo trabajos manuales. Y para colmo también conocían a todos sus hermanos y a sus hermanas. Dicen Marcos, Mateo capítulo 13, que en la sinagoga de Nazaret la gente se maravillaba y decía: ¿dónde obtuvo esta sabiduría y estos poderes milagrosos? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? Sí, Jesús tenía hermanos y hermanas, y eran varios. Y no hay nada de malo en eso. Esta gente estaba perpleja. Jesús se había criado entre ellos. Él no pertenecía a ninguna escuela rabínica. Él no había sido entrenado para ser un profesional de la ley. No era un escriba, tampoco era un fariseo, pero hablaba como ninguno de ellos había hablado jamás. Los escribas en aquellos días solían apoyarse en otros rabinos para demostrar que su interpretación de la ley era correcta. ¿Cómo dice el rabino tal? ¿Cómo dice el rabino tal? Ellos recurrían continuamente a las voces autorizadas de Israel o a sus tradiciones religiosas, a tal punto que terminaban, dicen Marcos 7, invalidando la palabra de Dios al enseñar como doctrinas mandamientos de hombres. Los cristianos tenemos una sola autoridad absoluta para lo que debemos creer, para lo que debemos hacer: la infalible, inerrante y todo suficiente palabra de Dios. No hay otra autoridad. Por otra parte, los escribas se preocupaban excesivamente en los aspectos externos de la ley, pero al mismo tiempo descuidaban la condición del corazón, descuidaban la centralidad del amor a Dios, descuidaban la centralidad del amor al prójimo. Y Cristo les dice en Mateo 23: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque pagáis el diezmo de la menta, del eneldo y el comino. Lo calculaban todo con mucho cuidado y habéis descuidado los preceptos de más peso de la ley: la justicia, la misericordia y la fidelidad. Ustedes cuelan un mosquito y se tragan un camello. Ustedes son como sepulcros blanqueados que por fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de hipocresía y llenos de iniquidad. sumamente escrupulosos en los aspectos externos de la ley, pero totalmente descuidados para lidiar con los asuntos del corazón. Este era el tipo de maestros al que los judíos estaban acostumbrados. Y de repente aparece Jesús, el carpintero de Nazaret, predicando el evangelio del reino. Y de inmediato fue más que evidente que este predicador, este maestro, era totalmente diferente a los demás. Y esto por varias razones. En primer lugar, lo que maravillaba a esta gente era el poder espiritual de Jesús. Predicaba con poder. Unos días antes, Jesús había sido ungido con poder cuando el Espíritu Santo descendió sobre él en el bautismo. Pastores, predicadores, nunca olvidemos que el Hijo de Dios encarnado llevó a cabo su ministerio en total dependencia del Espíritu de Dios. Dice en el capítulo 4 del Evangelio de Lucas que Cristo regresó a Galilea en el poder del Espíritu. Y cuando se levantó a leer el rollo de la sinagoga de Nazaret, que dice Lucas, que se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Y luego, enrollando el libro, lo dio al ministro, se sentó, y dice Lucas que los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Yo soy ese del que habló Isaías. El Espíritu del Señor está sobre mí. El Espíritu del Señor me ha ungido para poder predicar el Evangelio. Mis hermanos, Cristo predicó en el poder del Espíritu Santo. ¿Cuánto más nosotros? Necesitamos depender de Él. Sí, debemos prepararnos cuidadosamente para exponer la palabra. Debemos hacer una exégesis precisa del texto bíblico. Debemos preparar nuestros sermones con el mayor empeño posible. Es un arduo trabajo que requiere el poder del Espíritu Santo obrando en nosotros para que ese trabajo sea eficaz. Si queremos predicar como Jesús predicó, debemos estar conscientes de nuestra propia debilidad. Debemos estar conscientes de que la tarea que se nos ha encomendado sobrepasa en mucho nuestras capacidades. Iglesia, por favor, nunca, nunca dejen de orar por sus pastores. Nosotros necesitamos que ustedes oren por nosotros para que cuando nos paremos aquí en este púlpito podamos predicar por el poder del Espíritu Santo. Un hombre como el apóstol Pablo continuamente decía: por favor, oren por mí, oren por mí. Y es interesante que Pablo pedía siempre dos cosas. Pablo pedía que el Señor me dé las palabras adecuadas y, en segundo lugar, que me dé la valentía necesaria para decir lo que debo decir. Oren por nosotros. Pero no era solo el poder de su predicación lo que tomó a esta gente por sorpresa, sino también el contenido de su mensaje. Recuerden, ellos conocían a Jesús. Este es el que me arregló la silla. Este es el que me hizo la puerta de la casa. Viene el carpintero, se sube al monte, multitudes vienen a su alrededor y de repente Jesús comienza a enseñar. Ahora, lo más sorprendente de su enseñanza no eran las elevadas normas éticas que Jesús planteaba para los ciudadanos del reino. No, lo que chocaba a esta gente era lo que Jesús decía de sí mismo. En el Sermón del Monte, el Señor se presenta a sí mismo como el intérprete final y absolutamente correcto de las Escrituras. Esto es lo que sus maestros les han dicho que este texto significa, pero yo os digo. Yo soy el único, dice él, que puede enseñarles con autoridad el verdadero alcance de cada uno de los mandamientos de la ley. Todas las veces que Jesús citó algún pasaje del Antiguo Testamento, eso era exactamente lo que ese pasaje significaba en su contexto. lo que él decía acerca de ese texto era lo que ese texto significaba. Una y otra vez Jesús apeló a las Escrituras como la verdad de Dios que no puede ser quebrantada. Tres veces le dijo a Satanás en el desierto, escrito está, y allí terminó el argumento. Escrito está, escrito está. Si está en este libro, ya no hay nada más que hablar, porque este libro es la palabra de Dios. Así que, mi hermano pastor, mi hermano predicador, si tú quieres predicar como Jesús, procura con diligencia trazar correctamente la palabra de verdad. Estudia el texto en su contexto hasta que tú seas capaz de pararte en un púlpito y con toda autoridad decir, así dice el Señor. Pero Jesús no solo se presenta como aquel que nos provee la interpretación final de las Escrituras. No. Jesús se presenta como aquel en quien se cumplen las Escrituras. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No, yo no he venido para abrogar. Yo he venido para cumplir todo eso. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. ¿Cumplido en quién? Cumplido en mí. Esa expresión, la ley y los profetas, no solamente era una frase que designaba todo el Antiguo Testamento, no, esta frase tiene un significado más importante. Señalaba hacia las escrituras de los pactos que Dios había hecho con su pueblo. La ley y los profetas apuntaban a los pactos, de manera que lo que Jesús estaba diciendo en ese momento, ¿recuerdan el pacto que Dios hizo con Abraham en Génesis 15? Yo soy el cumplimiento. ¿Ustedes recuerdan el pacto que Dios hizo con David en 2 de Samuel capítulo 7? Yo soy el cumplimiento. ¿Ustedes se acuerdan de la promesa del nuevo pacto en Jeremías capítulo 31? Yo soy el cumplimiento. En mí se cumplen todos los pactos del Antiguo Testamento. Pero eso no es todo. Jesús afirma también que nuestra relación con Él y nuestra lealtad a Él es lo que determina una vida bienaventurada aquí y ahora y por toda la eternidad. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Ustedes serán bienaventurados cuando tengan que sufrir insultos, cuando tengan que sufrir reproches por causa mía. Y ahora escuchen, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. Ustedes están en el mismo nivel que los profetas del Antiguo Testamento. Porque ellos sufrieron por causa de su lealtad a Jehová y ustedes están sufriendo por causa de su relación conmigo. La implicación es bastante clara. Jesús demanda de los suyos una lealtad que solo Dios puede demandar. Pero más aún, Jesús concluye el Sermón del Monte declarando con absoluta autoridad que el veredicto final en el día del juicio no solo está en sus manos. Jesús está diciendo, en el día del juicio, el que decide quién va al cielo o al infierno soy yo. Y lo que va a ser tomado en cuenta en ese juicio es tu relación conmigo. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán a mí en aquel día, en el día del juicio, se van a referir a mí, porque yo soy el juez que va a estar sentado allí. Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Toda esta gente clamará tener una relación con Jesús, porque en el día del juicio eso es, y solo eso, lo que hará la diferencia entre el cielo y el infierno. Y entonces les declararé, ¿oyeron eso? Entonces yo les declararé, el veredicto está en mis manos. Nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. El castigo del infierno para aquellos que no reconocen a Jesús como Señor es estar eternamente separados de Él. Apartaos de mí. El infierno es terrible porque Jesús no está ahí. Apártense de mí. De ahí la apelación final de Jesús en el Sermón del Monte. A que tomen en serio sus palabras, a que construyamos nuestra vida sobre su palabra. Por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica, será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Todo el que oye estas palabras mías y no las pone en práctica será semejante a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y grande fue su destrucción. Mi amigo, ¿sobre qué tú estás construyendo tu vida? Jesús no solo es el expositor por excelencia de la voluntad de Dios revelada en las Escrituras, Él es la revelación final de Dios. ¿Qué dice Hebreos capítulo 1? Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. De ahí la afirmación de Jesús en Mateo 24. Escuchen, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. ¿A qué le suena eso? Eso le suena, seguro, a Isaías 40:11, 48. La palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Es la misma palabra que Jesús cita en el Sermón del Monte, que ya leímos, cuando dice, hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. En Mateo 5 es la ley, pero en Mateo 24 son sus palabras. Mis palabras nunca pasarán. Así que lo que provocó el asombro de la gente aquel día era el hecho de que Jesús predicara a Jesús en esos términos. Así que pastores, predicadores, si quieren predicar como Él, procuren que al final de tu predicación tu auditorio lo admire a Él, no a ti. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, dice Pablo en 2 Corintios capítulo 4, versículo 5. No nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. Y a nosotros como vuestros siervos, por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en vuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Es la predicación de Cristo, la que salva y la que santifica. Pero espérense que no hemos terminado. A ellos no solamente les resultaba chocante lo que él decía de sí mismo, sino también lo que Jesús decía del verdadero discipulado. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos. Los ciudadanos del reino son sensibles a sus pecados, son mansos, están hambrientos y sedientos de santidad, están hambrientos y sedientos de una vida más pura. No se contentan con tratar de conformarse externamente a la ley de Dios, sino al espíritu de la ley. Esta gente se maravillaba porque nunca antes se les había tocado la llaga del corazón, como lo hizo Jesús. Oísteis que fue dicho, no matarás. Pero yo os digo que todo aquel que se enoje contra su hermano, tú eres un asesino. Si tu ojo derecho te es ocasión de caer, échalo de ti. Es mejor que se pierda uno de tus miembros, sino que todo tu cuerpo sea arrojado en el infierno. Tu mano te es ocasión de caer, córtatela. Fue la conjunción de todos esos elementos, sumado a un carácter intachable. Eso fue lo que dejó muda de asombro a las multitudes que escucharon a Jesús aquel día y durante el resto de su ministerio. Jesús hablaba con autoridad porque tenía autoridad. Y ahora escuchen, ese Jesús que tiene toda autoridad, le ha dado una autoridad delegada a sus predicadores. Cuando nos paramos aquí, abrimos el texto bíblico y estamos siendo fiel a lo que este libro enseña, estamos predicando con la autoridad de Dios. ¿Qué le dice Pablo a Timoteo? Esto manda con toda autoridad y que nadie te menosprecie, le dice a Tito. Cuando venimos aquí a dar nuestras propias opiniones, no tenemos ninguna autoridad. Pero cuando estamos hablando lo que este libro dice, cuando estamos enseñando lo que este libro dice, lo estamos enseñando con toda autoridad. Es una autoridad que es directamente proporcional a nuestra fidelidad en exponer con precisión las Escrituras, indudablemente sumado a una vida que sea coherente con el Evangelio que predicamos. Así que nuestra meta como predicadores no es llegar a ser famosos, nuestra meta como predicadores no es llegar a ser populares, no es tampoco provocar el asombro de la gente. ¿Qué le dice Pablo a Timoteo? Timoteo, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Sabes por qué, Timoteo? Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán, no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conformes a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, Timoteo, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Ese es el tipo de predicadores que nosotros debemos anhelar. Pastores y predicadores, debemos imitar al príncipe de los predicadores. Debemos predicar y enseñar en dependencia del Espíritu Santo, no en nuestras propias fuerzas. Debemos exponer fielmente las Escrituras, cada texto en su contexto. Debemos predicar a Cristo para llevar a la gente a Cristo. Hermanos, este libro trata de Jesús. ¿Qué es el Antiguo Testamento? Primera de Pedro capítulo 1, versículo 10. Los profetas que profetizaron de esta gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. ¿Saben lo que es el Antiguo Testamento? El Antiguo Testamento es Cristo predicando a Cristo en el poder del Espíritu. ¿Qué es el Nuevo Testamento? La historia de Cristo, la obra de Cristo, la explicación de la obra de Cristo es un glorioso y sorprendente llamado el que nuestro Dios nos ha hecho. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria y escucharán de sus benditos labios, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. No fuiste famoso, no eras una celebridad, pero bien, buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Ven y entra en el gozo de tu Señor.
Gracias por escuchar su espacio, Palabra de Gracia. Si desea este y otros mensajes, visite nuestra página radioeternidad.com.